341. Nos tomamos un tiempo para escuchar. Un tiempo para conocer historias. Un tiempo más de radio. En Tarde Pero Seguro, volvió Cambiando Figuritas en esta quinta temporada de Tarde Pero Seguro.
Seguimos aquí en Tarde Pero Seguro y ahora con el Cambiando Figuritas, este espacio al que dedicamos los días viernes a conocer a personas, personalidades, personajes de la ciudad o simplemente personas. Y alguna persona que, bueno, que por algún motivo hayamos decidido invitar y que haya aceptado venir y con quien intentamos conocer un poco más, más allá de lo que hace laboralmente o profesionalmente, conocer un poco más de acerca de su vida. Y en este caso lo tenemos a un amigo de la casa, porque bueno, siempre está presente en algo de Tarde Pero Seguro, y estamos hablando de Facundo Viñaval, que es bueno, actualmente uno de los camarógrafos o de los cámaras de TV Fuego, sí, y que lo vemos, lo cruzamos habitualmente en la calle, pero que además tiene muchos otros proyectos, muchos. Así que hemos hablado varias veces con Facu. Facu, ¿cómo andás? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Lore.
¿Cómo andás?
Bienvenido, ¿eh?
Bien.
Yo tenía muchas ganas de que vengas.
Bueno, gracias.
Sí, ahora te colmé de expectativas, ¿viste?
Sí, 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 tenía muchas ganas. Bueno, Facu, actualmente trabajás en Canal 2, pero bueno, ¿cuál es tu, justo fuera de micrófono te preguntábamos, tu título específico, cuál es?
Diseñador de imagen y sonido, he recibido en la UBA.
¿Y eso qué implica?
¿O qué es? Muchas
claro,
cosas.
¿Qué es?
Yo cuando me metí pensé era hacer cine, así sí. Como... pero tampoco sabía bien qué era hacer cine. Uh-huh. Y pero es relacionarse con todo lo audiovisual, o sea, desde la creación de una idea, hacer o en cuestiones más operativas, como ser directamente un camarógrafo o editor, que por ahí seguís la idea de otra persona. Por ejemplo, ahora yo soy editor y camarógrafo en TV Fuego, en Info 3, y sigo la idea, digamos, del director de Info 3, que es él es el que te baja como... digamos, lo que se llama un manual de estilo, que es cómo se hacen las cosas, una receta o cómo se hace. Entonces ahí yo sigo lo que él necesita que haga. En ese sentido soy más trabajando operativamente, digamos.
Claro.
Pero después es como, es muy amplio el espectro, es como todo lo donde haya algo audiovisual, ahí puedo estar metido. Incluso, a ver, el otro día me invitaron a hacer una charla para chicos, para orientación vocacional, ahora el lunes, y entonces empezando, y me dijeron, bueno, pensá en dónde te podés insertar laboralmente. Dije, y es muchos lugares. Por ejemplo, a ver, cuando yo apenas llegué acá a Río Grande después de estudiar, uno de los primeros trabajos que hice, que fue medio así como freelance, fue en Búfalo Contenidos, donde empecé a trabajar, que sigo ahí aportando también, porque son amigos, o sea,
Claro. Estando
en un trabajo son amigos. Fue hacer el audio guía de la misión salesiana.
Mira.
O sea, trajeron todo el texto y yo tenía que, con lo grabado de las voces, hacer un audio guía, algo que no sea aburrido, sino que vaya como ambientando y es contando una historia a través solamente de sonidos. O sea, y basado en lo que dice.
Esa historia.
Esta historia, que lo difícil es que es un texto muy académico, es un texto muy científico, como casi a veces hasta medio aburrido. Entonces tenías que darle como espacios, latencias para que se vaya disfrutando, digamos, del paseo por el museo.
Bien, ese es uno de tus trabajos. Facu, y dijiste que bueno, que estudiaste en la UBA, sos fueguino.
Sí.
¿Qué hizo que volvieras justamente a Tierra del Fuego?
Oh, un poco la crisis, como muchas cosas.
La sinceridad
pero...
pleno.
Sí. Pero a ver, una cosa personal fue que mi viejo se enfermó. Mi viejo le agarró miastenia, que es una enfermedad que le debilita todos los músculos.
Sí.
Y básicamente mi vieja me pidió, dijo que venga para acá porque...
Necesitaba ayuda
por si le llegaba a pasar algo a mi viejo. Y no puedo, y ellos dieron todo por mí para que yo estudie, así que no podía hacerme al sota, digamos.
Claro, claro.
Eso, me costó un poco venir para acá, porque me había enamorado bastante de Buenos Aires, me dije.
Y es una ciudad.
Estabas
que
bien.
Había muchas cosas. Sí,
claro,
sí.
Y con muchas posibilidades de desarrollarte también, ¿no?
Sí, hasta entrada la crisis, ahí los puestos laborales en cuanto audiovisual bajaron muchísimo.
Claro.
Entonces, la verdad que dije, bueno, hay que empezar a enraizarse acá, volverse a relacionar con la isla. Y
¿eso fue hace cuánto tiempo, Facu?
Y esto fue diciembre de 2016. Yo me recibo y a los 4 días me vuelvo por acá.
Claro. ¿Y cómo está tu papá?
Mi viejo está mucho mejor. Yo creo que a veces bromeaba de que la enfermedad le era mi carrera. O sea, terminé la carrera y se puso mucho mejor. No, pero por suerte tuvo unos buenos profesionales, le acompañaron. Uh-huh. Y es algo crónico, así que está como a pastillas ahí, pero lleva una vida normal.
Normal, sí, normal. Sí, claro. Sí.
Pero bueno, estamos acá.
Y en eso de reencontrarte con Río Grande y con Tierra del Fuego, ¿qué cosas fuiste descubriendo? ¿Qué cosas te
volvieron a enamorar de Tierra del Fuego, de Río Grande?
Sí, lo que más me costaba era, yo tengo con muchos conflictos en el tema este de la búsqueda de la identidad, y tengo un conflicto bastante grande con los Segnam, por ejemplo.
Ajá.
Entonces cada vez que iba a, me encontraba con otros artistas al hablar de la identidad y me hablaban de los Segnam.
Sí.
Y yo decía, pero está bien los Segnam, pero... Y entonces me sentía un poco incómodo todavía, no encontraba mi lugar para donde... Sí. Hacer arte o diseño.
Porque la identidad no pasa solamente
Me parecía que había como una identidad más reciente.
Claro.
O sea, lamentablemente no tenemos descendientes de Segnam. Uh-huh. Está buenísimo, una apuesta en valor, pero me parece que hay una cuenta pendiente de los 80 para acá, los obreros que vienen.
Hacer un raconto desde ahí.
Sí, me parece que hay una identidad de obrera que no, que a veces se la pasa por arriba y queda como medio en la nada. Y yo soy hijo de obreros, o sea, mis viejos vinieron en los 80 para acá porque no tenían nada para hacer en el resto del país. Mi viejo estaba en Río Colorado, en una petrolera que no tenía más trabajo. Uh-huh. Y mi vieja estaba en Comodoro, que ya había entrado en la fábrica y lo transfirieron para acá. Así
y vinieron a trabajar.
Vinieron a trabajar, se conocieron acá. Los dos son correntinos.
Mira.
Y se vinieron a trabajar y se conocieron acá en un centro de residentes correntinos. Así
qué
que
lindo.
También tengo raíces correntinas.
Claro. Facu, y bueno, nos vamos a ir y venir en el tiempo, pero pensaba que Contrafase, que ahora nos vas a contar qué significó, tiene un poco de rescatar algo de la identidad de Río Grande. Contrafase fue un trabajo audiovisual que presentaste este año, ¿no?
Claro, sí, es un trabajo que empezamos en fines de 2014. Mm. En realidad la idea viene de 2011. Cuando yo recién empezaba
tiempo.
La carrera, sí,
claro.
Sí, me había ocurrido unas cositas, hacer un falso documental. Por esta cuestión de que también que me gusta preguntarme sobre qué es la verdad sobre la historia, porque justamente esto, al no tener generaciones tan marcadas de fueguinos, por ahí la información va y viene y es medio difícil, es medio engorroso realmente generar buscar historia acá. Sí. Porque no todos están, o sea, es una ciudad de nómades, o sea, van,
claro.
Viene la gente, entonces es medio difícil armar justamente lo que venía, la identidad. Y con Contrafase decíamos, bueno, si nadie sabe la historia, yo puedo contar la historia que quiera.
Claro,
entonces,
y eso hiciste.
Y era un poco eso, y era un poco también homenaje a mi viejo, o sea, todas las historias que él me contó sobre la dictadura, o sea, era el punto de vista de mi viejo de la dictadura, que era... son todas estas cosas. Mi viejo era gendarme, él tiene que estudiar gendarmería por culpa de los militares, porque él estaba estudiando veterinaria y destruyeron los centros de estudiantes. Y él, básicamente, si le encontraban una punta del centro de estudiantes, lo mataban.
Así, a secas.
Entonces tuvo que dejar de estudiar y lo único que tenía en Corrientes era la
gendarmería.
Era la única salida. Uh-huh. ¿Era eso o profesor? Y por ahí también, en esa época, no había tantos profesores, eran más maestras.
Sí.
Entonces fue contar la historia de mi viejo, un tipo que fue yendo por distintos lugares, pero contado de esto, de una persona que me alertó toda mi vida. Digo, me pasa con, por ejemplo, con Macri.
A ver, sí.
Yo lo escucho a mi viejo putear desde que yo soy chico, Macri.
Claro.
Por Boca,
por diferentes
por
cosas.
Cebel,
por el correo,
o sea, por
siempre
correo,
por algo.
Por
sí.
Entonces yo ya la asumía desde chico. Entonces digo, bueno, las historias que me contó mi viejo deben ser verdad. Entonces yo empecé a contar esta historia de militares. De militares que eran que se van de la fuerza, porque a mi hijo lo echan también de la Fuerza Armada, de hecho Eduardo Bussi. Esa es una historia que yo nunca se la creí.
Mirá.
Hasta que un día frente a la televisión estaba teniendo el juicio Eduardo Bussi y lo veía llorar a mi viejo
y ahí,
¿viste?
Caí
en todo,
insultándolo, y dije, es verdad esta historia que me está contando él. Entonces fue medio eso, un homenaje a mi papá. en las historias que me contó sobre la dictadura y la historia argentina. Entonces será eso, contar la Tierra del Fuego desde el punto de vista de mi viejo.
Claro. Bueno, y con Contrafase tuvimos una particularidad, porque entramos todos.
Que fue,
vamos a decirlo así, yo entré y dije, qué bueno, un documental sobre lo que pasó y esto y el otro. Y cuando fuimos a la Casa de la Cultura, la presentación, era un falso documental.
Sí.
Y lo habías vendido tan bien, y todos te creímos que era un documental. Nadie creyó que era un falso documental.
Sí.
Que nos quedamos con, por un lado, ganas de aplaudir a Facundo, y por otro lado, ganas de aplaudir
de llamarlo
la espalda,
a Facundo y decir, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Vos cómo lo sentiste y cómo lo organizaron? ¿O cómo lo pergeñaron?
¿O lo habías pensado así?
Era una cosa así. La verdad que era como una mentira piadosa. Era un juego.
Sí,
o sea,
era un juego.
Era un juego porque era nuestro último trabajo de la facultad. Y decíamos, nos divertimos bastante creando cosas. De hecho, un montón de gente me decía, sí, yo esas cosas ya las conozco. Y bueno, está bien, ¿viste?
A todos nos dijeron.
Facu, desde el 2016 te veníamos entrevistando por ese
2015,
tema.
2015,
2015.
Todos te contábamos algo también, o me imagino que
claro,
mucha gente te habrá
contado
algo más.
Claro, mucha gente yo conozco esa historia, ya la conocí, yo ya sabía.
Yo sabía, te decía.
Bueno, está bien, le decíamos, y nosotros, digamos, era una bola de nieve que se iba armando, y dijimos, bueno, un día esto se va a desarmar. Pero era parte de un juego y había gente que era conocida, que sí supieron guardar muy bien el secreto, porque lo fuimos testeando.
Claro.
Esto, o sea, incluso yo una de las primeras personas en las que le fuimos a mostrar esta idea fue Gabriela Castillo, que en ese momento estaba en el lugar que estaba Cubino.
Secretaria de Promoción Social.
Claro, estaba
de Desarrollo
ella.
Social en ese momento.
Exactamente. Le fuimos, le contamos la historia, y fue una reunión y ella nos escuchó atentamente. Cuando terminó de escuchar la historia, se estalló en una carcajada.
Mira.
Porque diciendo, ustedes están locos, dijo. Están locos. Y bueno, nos ayudaron. O sea, no, más que nada fue una cuestión también de los permisos, de decir, porque nosotros íbamos al parque industrial, plantaba una cámara, y todo el parque industrial está lleno de cámaras de seguridad, entonces nos caían. Necesitábamos una autorización del municipio para mostrar que no éramos espías, básicamente.
Claro.
Porque eso es lo que más le tienen miedo a las fábricas.
Uh-huh.
Y que no íbamos a nada de lo que
qué
estábamos grabando.
Qué persecuta,
Y bueno, es la competencia. Pero fue como eso. Necesitábamos como ayudas desde la infraestructura para que nos dejen cosas.
Bueno.
Entonces también fue mucha gente que fue guardando el secreto y que fue como, bueno, dijimos, a alguien se le va a escapar y no se le escapó a nadie.
A nadie, muy bien.
Bien, y eso es Contrafase. Bien. Y por otro lado, seguimos hablando de la FAS profesional, ya en un ratito vamos a ir a lo personal. Tenés una relación bastante directa con el feminismo también, y bueno, y te podemos leer a través de las redes sociales y podemos decir que estás en camino a ser un hombre deconstruido.
No sé, no es algo que yo quiero definir.
Camino
ni,
a.
No
estoy diciendo ni te defino ni nada, pero
no
por ahí.
No me gusta definirme de nada. Nada, siento empatía por mi hermana, mi madre, mis amigas. O sea, no puedo ser ajeno si tengo una relación afectiva con esas personas.
Sí.
Ser ajena a las realidades de ellas.
Uh-huh.
Realmente no busco ningún lugar. O sea, surgió por tener un montón de amigas, en tener ciertas actividades. En cuanto al arte incluso, pero no...
Claro, pero
no digo
eso, que estés buscando un lugar, sino lo que digo es que tenés así como una relación directa de alguna manera y que se ve plasmado en tus trabajos también.
Sí, pero porque me parece que, bueno, todas las cosas que yo hago surgen mucho de mi familia.
Uh-huh.
Mi familia también somos una familia que, también mi padre siempre decía, es muy matriarcal. O sea, la que toma las decisiones en mi casa es mi vieja. La que más maneja las finanzas es mi vieja.
Me encanta.
Mi vieja, nunca los vi discutir. Una sola vez los vi discutir por una cosa que encima era externa a nuestra familia, era por un familiar, ¿viste? Pero dentro de los que son los problemas de ellos, que deudas o cosas normales
de una familia, claro.
Siempre los vi sentarse con un mate y resolver
y
las
hablarlo.
Cosas charlando. Entonces jamás vi un hecho de violencia en mi casa. Entonces, al principio, no voy a negar, me hizo un montón de ruido cuando salió el nivel de mesa, porque decía, ¿cómo hay familias
¿qué pasa?
Que hay familias
¿qué
que se maltratan? O sea,
claro.
No lo entendía. No lo entendía. Y después fui como diciendo, bueno, empecé a hablar con amigas y ver que a un montón de gente le pasaba, hablar con mi hermana y descubrir que también la han acosado en la calle. Entonces dices, bueno, uno no puede ser ajeno.
Claro.
No puede. Y qué sé yo, también la cuestión de esto de me estaba curado de espanto el tema de las conspiraciones con el tema de hacer Contrafase.
Sí.
Y empecé a leer un montón de gente que estaba como conspiraciones neomarxistas del feminismo y dije, bueno, esta gente está loca.
No está bien.
No está
claro,
bien, porque de hecho nosotros lo hicimos burlándonos también de esas cosas.
Uh-huh.
Nada, creo que fue algo que decantó porque por lo que es mi familia, digo, a ver, tengo una anécdota que es que a mi hermano una vez a los 10, yo tenía 15, 16 años, mi hermana tiene 2 años y medio menos que yo.
Menos.
Y nos sentaron en la mesa un domingo y mi viejo dijo, chicos, si alguno de ustedes quiere tener una orientación sexual distinta a la de sus padres, está en todo su derecho, vengan y charlenlo.
Son unos genios tus viejos.
Pero claro.
Son muy progres, pero también se golpearon el pecho de progres. O sea, fueron...
Claro, como naturalmente, ¿no?
Naturalmente.
Qué lindo.
Tengo mi viejo que es radical, mi vieja que es peronista, entonces era como todo un caldo de política siempre en casa. Ajá. Fue natural, o sea, la verdad que nunca fue como algo forzado. De hecho, con mis viejos charlamos de política muy bien, o sea... De hecho, tenemos hasta contradicciones. Por ejemplo, en 2015 yo estaba militando para Florencio Randazzo. Ajá. Y mi viejo la bancaba muerta a Daniel Scioli. Y yo hasta el último día lo maté a Scioli.
Claro.
¿Sincero con eso? Sí, sincero.
Quiero decirlo.
Sí, la boleta sí, a lo último sí, ¿viste? Ajá. Pero entonces teníamos nuestras diferencias, pero lo charlábamos bien, ¿viste?
Qué bueno. ¿Cómo se llaman tu mamá y tu papá?
Mi viejo se llama Luis y mi vieja se llama Lita.
Bueno. ¿Y tu hermana?
Mi hermana es Andrea.
Andrea, un beso a todos esos.
Después tengo también a mi hermano, que es más grande que yo.
Ah, mi hermano.
Sí, tiene síndrome de Down, tiene 40 años. O sea,
¿y vive también en Río Grande?
Sí, vive con mi viejo.
Qué bien. Sí. Bueno, Facu, un tipo que está atrás de cámara, un día se animó a estar adelante de cámara. Y nosotros tenemos ese momento.
Mi historia comienza también gracias a Internet, porque en el año 2016 me invitan a un evento donde se congregaban varios proyectos independientes. El mío era una película independiente y había otros más. Y entre ellos había una revista también independiente de manera digital. Y en ese evento vi a una chica que era la diseñadora, la editora de esa revista. La había visto, me había gustado, pero por cosas de la vida, capaz los nervios, porque me tocaba a mí pasar después a exponer, no le hablé, no me animé. Y gracias a Internet, a Tinder básicamente, estaba revisando, voy y me cruzo con ella. Automáticamente empezamos a hablar, por suerte aceptó mi solicitud. Y gracias a Internet también nos acercamos un montón. Descubrimos que estábamos en la misma facultad, que habíamos estado en eventos al mismo tiempo, sin darnos cuenta, mucho después de esa vez que nos vimos. Gracias a Internet, ahora ella viaja constantemente acá a Tierra del Fuego. Nos hacemos videollamadas, sacamos los pasajes, buscamos incluso hoteles y lugares donde pasar vacaciones o días, fin de semana largos. Internet acerca a la gente.
Bueno, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Este era un spot por el día de Internet.
Sí.
Que lo hicimos ahí en la empresa, en TV Fuego.
Un spot institucional.
Sí, esa era una serie de 4 spots donde buscábamos historias reales sobre gente que... cual Internet le ha cambiado la vida. En ese sentido también yo... Y me dije, bueno, vos si sos el de la idea, también contá tu historia. Ahora no estoy más en pareja con esa chica.
Ah, bueno.
Pero fue una linda
historia. Pero esta
historia
fue real.
Sí, fue real.
Qué lindo.
Me quedé con lo del contrafase, que era mentira.
No.
Claro, pensamos que nos mentís en todo, ¿no?
No, solamente fue eso. Pero fue real. O sea, me dije, bueno, sí, animate a contar tu historia. Y bueno, también fue lindo. Bueno, por cuestiones de distancia, ahora...
Ya está.
Es complicado, o sea, tenemos distintos experimentos en la vida, pero mientras duró esto fue muy lindo.
Fue muy lindo. Pero... Internet acerca a la gente.
Sí, yo confío. Hay mucha gente que está como, cada tiempo pasado fue mejor. No, yo estoy muy contento con este
tiempo.
Yo soy un adorador de Internet en realidad, porque muchas de las cosas que hice las hice gracias a Internet.
Claro.
O sea, buscar información, conocer, educarme incluso, por Internet. La verdad que... La gente por ahí que no lo entiende y que piensa que es un mal Internet, la verdad que no le está dando por ahí el buen uso. Pero para mí, a mí me encanta.
Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música, vamos a hacer una pausa en este Tarde Pero Seguro, en este Cambiando Figuritas con Facundo Viñaval, una canción que él eligió, y después volvemos con mucho más.
Ahora imagino que duda es más pequeña. Ahora me acuerdo que fui tan feliz, tan feliz.
Los números de Tarde Pero Seguro en Twitter, arroba Tarde Seguro, Facebook Tarde Pero Seguro RG, nuestra página tardeperoseguro.com, WhatsApp 2964 620 341.
Muy bien, seguimos aquí en el Cambiando Figuritas con Facundo Viñaval, bueno, uno de los trabajadores de los medios audiovisuales en este caso, y estábamos hablando acerca de, bueno, de tus proyectos y de la vida profesional. Ahora vamos a hablar un poquito de la vida personal.
Sí, bueno, nos vas a contar. Claro.
Pensé que ya estábamos acá, hablando de la vida personal.
Claro, ella me lo endosa a mí, claro, como diciendo, ella bueno, es ella es la experta. No, a mí me gusta saber de las historias personales, esto de por qué elegiste, por ejemplo, estar en el lugar en el que estás, por qué elegís estos lugares de pertenencia, qué te ata a Río Grande. Pensaba eso, porque además sos... ¿Te gusta viajar mucho? ¿O no? ¿O no tanto?
No sé.
Pensé por lo que hablamos en el corte que era una excusa para poder viajar.
No, tuve todo un tema ahí con el viaje. Ahora
lo vas a contar. Sí. Bueno, pero en principio, ¿qué es lo que te encanta de Río Grande?
¿Qué me encanta de Río Grande? Los lugares a veces medios lúgubres que tienen los parques industriales, las cosas que están medio abandonadas.
Sí, sacan muchas fotos de cosas abandonadas.
Sí. ¿Por qué? Sí, porque... No sé, tengo como una cuestión de esto, de este sueño a veces medio frustrado del capitalismo, de que todo avanza y que todo tiene que ir en pos de algo, y a veces el avance va dejando sus rastros.
Sí.
Este positivismo de que todo tiene que ir para adelante, positivismo desde el lado de Comte, ¿no? Desde ser positivos, digamos.
Sí,
En el sentido filosófico, en el sentido de que... Nada, son las huellas que va dejando el avance de las personas, o sea, me parece genial. Por ahí la naturaleza así como muy virgen no me llama la atención, hay gente que le gusta.
Que le encanta,
está
claro.
Está perfecto, pero a mí yo no soy una persona que me gusta salir a lagunas o escalar o cosas, me gusta ir a lugares que están abandonados. Por eso, por pensar en qué historias pasaron en ese lugar, que
dejaron.
Sí,
¿cuál es el desperdicio de todo eso?
El
¿no?
desperdicio, sí, o qué es lo eso, qué hubo ahí. Me fascina pensar eso en las historias, en los humanos, qué hacen. Entonces me gusta ver, más allá de que a veces sean huellas bastante muy marcadas en cuanto a contaminación y cosas así, pero me gusta ver lo derruido. No por una cuestión de morbo, sino porque me parece que ahí pasaron cosas. O sea.
¿Y encontrás historias para contar o solo queda en lo que vos te imaginas?
Algunas cosas son las que me imagino y hay cosas que yo, por ejemplo, me pasó de encontrar la parte de un fuselaje allá en las chacras. Y subí la foto y ahí al toque me empezaron a comentar, yo sé dónde está el resto del avión.
Mira.
Y después otra persona me dice, eso era de de una empresa que me sale Taikere, pero no sé cómo se llama.
No, era Kaiken.
Kaiken.
Entonces Líneas
me dijeron,
Aéreas.
Entonces me contaron toda la historia de la quiebra de Kaiken.
Que fundió Kaiken, sí.
Exacto. Entonces, bueno, ahí son cosas que van saliendo.
Que no pasaron hace tanto, te voy a decir.
Que no pasaron hace tanto,
no,
exactamente.
Es la historia reciente de Río Grande,
exactamente.
Sí.
Entonces esas cosas, como esas huellas, alguien las reconoce. Ah, yo conozco esto. Y
se van armando solas las historias.
Sí, Río Grande es una ciudad que empezó, que creció mucho y dejó mucha basura a su paso.
Sí. Sí.
Y entonces también es importante ver qué quedó de todo esto y qué parte es. Digo, hay un avión que aparece en contrafase, que se cayó en Ushuaia.
Sí.
Que la punta de esa del fuselaje estaba en la Perón, en la calle Perón. Yo me acuerdo que era muy chico. Y al principio la Perón, casi llegando a calle Belgrano, estaba a la punta de fuselaje en un patio. Y siempre me había preguntado de qué era eso.
¿Qué hacía ahí? Claro.
Claro, entonces mucho más grande me di cuenta que esa punta... Y, bueno, tengo mucha memoria también. Entonces me acuerdo
visual.
Muchas cosas. Sí.
Uh-huh.
Entonces descubrí que esa punta termina en mi película. O sea, algo que vive cuando era chico, después aparece de vuelta.
Uh-huh.
No sé, esas cosas me gustan.
Bien. Bueno, Facu, vamos a escuchar, porque parte de los proyectos... son, digamos, volar y proyectar, pero en el día a día hay que seguir trabajando.
Sí.
Y nosotros hablamos con alguien que te conoce mucho en el día a día, así que vamos a escuchar a una compañera de trabajo.
Hola, Facundillo. Bueno, así le digo yo, soy Lucre. Bueno, creo que anécdotas de trabajo tuvimos varias, ¿no? Va, siempre nos pasan cosas raras. Este año hubo unas cuantas. Te dejo ahí para que cuentes algunas, si te acordás, pero bueno. Siempre nos pasan algunas cosas a la tarde, ¿no? Cuando estamos y tenemos que hacer notas y demás. Bueno, un saludo para vos y para todos ahí en la radio.
Bueno, es Lucrecia Frunzieri,
sí.
Que es cronista.
La única que me dice Facundillo.
Facundillo. Bueno, ¿por qué te dice así?
No, no sé, porque dice así nomás.
Bueno.
¿Y anécdotas? ¿Qué?
Sí.
Hoy este año fue que nos intentaron golpear cuando salimos con Lucre.
Que no apagaste la cámara en ningún momento.
No, bajé a grabar de inconsciente que soy y casi nos golpean heavy, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, son cosas, gajes del oficio.
Uh-huh. ¿Y alguna otra cosa que te haya pasado en la calle con Lucrecia?
Ay, no, ahora no me voy a acordar, pero me creo que eso es lo más marcado, o sea, es que...
Como que este año fue así puntual.
Ese fue año puntual, que pensábamos que estaban entrando en la casa, pues se habían quedado afuera y no. Primero nos reíamos, porque también se quedó afuera, y después, no, está rompiendo.
Está robando, claro.
Sí.
Quiere entrar para robar.
Sí, sí, notas, he conocido muchas cosas también, o sea, haciendo notas con Lucre, o sea, es una persona divertida para trabajar.
Sí. Sí, ¿te gusta el trabajo de camarógrafo y cronista? O sea,
sí,
ser el copiloto, digamos.
Sí, la paso muy bien. La verdad que a veces es un trabajo un poco extenuante porque tenemos perdido horarios rotativos, pero la verdad que a mí me encanta. De verdad, no me veo haciendo otra cosa fuera del audiovisual. O sea, me encanta esto, me encanta hacer otras cosas, pero siempre dentro del audiovisual.
Claro.
No sé, descubrí mucho Río Grande trabajando de camarógrafo porque visito lugares que por ahí capaz... Al día a día no lo hubiese hecho.
Claro.
No, conozco historias, o sea, conozco, estoy como bastante al día con cosas que pasan. Entonces, la verdad que me encanta. O sea, también me obliga a mantenerme informado porque a la hora de editar tenés que saber qué vas a contar con las imágenes. O sea, no es poner así porque sí.
Claro.
Pero sí, me gusta, la verdad que disfruto mucho mi trabajo. Es un buen ambiente de laburo, por suerte, tengo unos compañeros. Así que no puedo quejarme de eso, así que...
Bien,
pero la vida consiste en trabajo, entre otras cosas, y también amigos, y amigos con los cuales también trabajas. Así que ahora vamos a compartir otro audio.
De todas las anécdotas que te podría contar con Facu, que la verdad que son un montón, muchas de las que me ha salvado las papas, porque es muy bueno lo que hace y es muy buena persona también, y por eso siempre está ahí. Te voy a contar algo que pasó hace muy poco y que no lo deja tan bien parado a él. Pero nada, ya pasó y se solucionó. Lo importante es que se solucionó, porque si no creo que no estaríamos haciendo este audio en este momento. Resulta que hace poquito filmé un evento con mi cámara, con mis equipos, y al día siguiente, bueno, Facu necesitaba que le preste algunos de ellos. Entre esos, las cámaras, la cual le di tal cual estaba. Y... bueno, ¿qué es lo que hace una persona? Ni bien agarra una cámara, la formatea las tarjetas de memoria para que tenga espacio. Yo no había bajado el material, así que se perdió todo. Sí, un error de mega novato que pasó hace menos de un mes. Así que nada, lo puedo contar con alegría en este momento y se debe estar riendo porque la verdad que la pasamos, transpiramos la gota gorda, como dicen. Pero nada, se solucionó con el poder de la tecnología, que recuperó todos los archivos, así que nada, eso. Aún así estoy agradecido por la ayuda que me brinda, como siempre, en otras tareas y que siempre salen bien. Así que bueno, nada, esa es la mini anécdota que tenemos, que seguramente él te la podrá completar un poco más. Y nada, sigan entrevistando a esa persona que tiene mucho para contar.
Daft, ¿no? Es muy, sí, muy amigo.
A veces dicen que es mi pareja, Daft, directamente. Sí, es como mi matrimonio, estamos todo el tiempo juntos.
Es un tipo muy divertido, ¿no?
Sí, sí, no hemos peleado en un tiempo porque tenemos algunas diferencias, pero bueno, en sentido del humor. Pero después sí, tenemos un sentido del humor bastante parecido. Por ahí él es más extrovertido que yo. Pero sí, es un tipazo, la verdad que...
Qué lindo.
Sí, así que... Sí,
contanos qué pasó con esa anécdota, qué pasó con el material.
Él había borrado, él había grabado un evento y era muy importante y éramos, toda la tarjeta había completado, no tenía más espacio. Y estábamos grabando lo que son los spots de Buff, que son estos spots que habíamos empezado a sacar. Y veníamos, y era un trabajo muy rápido porque era casi llegar, grabar. O sea, la gente casi, los actores a veces ni se sabían el libreto, la aprendían en el momento, entonces todo era rápido.
Sí, que fue hace poquito tiempo.
Hace muy poquito, sí. Y uno de los últimos spots también fui a grabar con la cámara de él. Y apenas agarré la cámara y dice, tarjeta llena, listo. Y yo de una manera bastante operativa borré todo. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una forma de trabajar en mi trabajo, que es que cada uno tiene sus propias tarjetas. Entonces, yo no puedo usar ninguna de las tarjetas de mis compañeros, entonces yo ya sé qué bajé, qué material bajé, entonces yo borro.
Fue como intuitivo.
Sí,
pensaste
mecánico,
que estabas en tu trabajo, claro.
Y borré, y borré todo. Y cuando terminé de borrar, ahí me di cuenta que no lo había bajado el material. Entonces lo llamo y le digo, che, vos bajaste el material, ¿no?
No.
Y me dice, no, no lo habrás borrado, ¿no? Le digo, sí lo borré. Sí. Le digo, ay, no, bueno, y ahí buscando gente, unos técnicos increíble que nos ayudaron ahí, entonces.
¿Y lo recuperaron?
Sí.
Increíblemente.
Después, semana después, más o menos.
Bueno,
o
sea, bueno.
A nosotros nos pasó hace unos días también.
Sí,
borré
nos pasó unos días con unas... Hace una semana nos pasó. Exactamente.
Sí.
Fue Lore, en este caso.
Borré, pero no recuperamos nada.
No, pero trabajar con Daf es muy bueno. La verdad que nos entendemos muchísimo, tenemos ideas bastante parecidas. De hecho, también está en BAF.
En BAF. Bueno, ahora nos tenés que contar qué es BAF.
BAF es el bloque de artistas fueguinos.
Sí.
Un grupo que estamos armando, armando ahora porque todavía está en constante evolución. Empezamos el 23 de septiembre recién y ya tuvimos una actividad bastante grande que fue traer a Nara Carreiras, gracias a también la universidad. O sea, es un trabajo en conjunto entre la universidad y BAF para hacer una capacitación, un entrenamiento actoral, se llama, un entrenamiento intensivo. O sea, tres días intensivos. Y bueno, después en BAF, en Instagram se ven ahí más o menos los resultados.
Sí, muy bien.
Hice unas entrevistas con la gente que participó. Nada, lo que buscamos ahí desde BAF es un grupo que lo que estamos buscando es las mejoras laborales para los artistas. Primero entender que el arte es un trabajo. O sea,
que no es de onda todo.
Que no es de onda, claro. Y que no se hace por hobby, sino que hay gente que siente que eso es su vida, es el arte.
Claro.
Y que por ahí pasa y que tiene talento para hacerlo y necesita también comer, necesita llegar al fin de mes todos los meses. Entonces, entenderlo desde un lugar por ahí más serio. Nosotros, digo, desde chicos nos metimos de una u otra manera en el arte y ahora ya somos gente adulta con obligaciones, pagar impuestos.
Con cuentas, claro.
Con cuentas. Entonces dijimos, bueno, o sea, hay que encararlo desde ese lado. O sea, estamos todos grandes y empecemos a cambiar el paradigma. Digo, por ejemplo, le pasó a los tatuadores. Los tatuadores hoy por hoy a nadie se le cruza por la cabeza no pagarle a un tatuador.
No, claro.
Pero es que ellos también tuvieron un trabajo de hormiga para llegar a ser lo que son los tatuadores ahora. Antes, capaz también lo fue mucho la cultura de la televisión, con los realities, esto Miami Inc. y todas estas cosas, de que se veía que era un trabajo. Y bueno, nosotros también tenemos que dar la batalla cultural para entender que las distintas disciplinas del arte también son un trabajo y que la gente necesita ser remunerada por eso.
¿Y pensás y vas viendo que la gente lo está entendiendo?
Sí, yo creo que tienen empatía.
¿Tiene buena recepción?
Es que es medio difícil no tener una empatía con un artista. O sea, lo que hace... Y depende de qué es un artista.
Sí, no sé si es tan lineal, sí.
Pero por lo general suelen enlistarse en causas bastante nobles. Digo, a ver, Nadie puede estar en contra de alguien que pinte, por ejemplo, que se exprese, a menos que tenga expresiones bastante, no sé, xenófobas.
O que sea un vandálico, digamos, o que haga cosas que...
Sí, es otro tema. Para mí el graffiti, claro, ya pasa más allá de los límites del arte. Eso para mí es otra cosa. Uh-huh. Yo también pinto graffiti, así que tengo otras discusiones por ahí. Uh-huh. Pero a lo que me refiero es esto. O sea, es más fácil tener empatía con un artista porque lo que hace es también reflejos de opiniones o de cosas muy adentro, sí, sentimientos. Uh-huh. Y sirve también para eso. Dentro de la facultad nos habían explicado esto y ahí entendí para mí realmente lo que era el arte, que el arte eran dos cosas principalmente. Una era sublimación, que es expresar lo que uno siente, y compromiso consciente, que es entender tu realidad para poder expresarlo. Entonces, si se mezclan lo que vos sentís con lo que pasa, y bueno, puede ser una obra. Ahora, hay gente que por ahí hace más arte decorativo y está en todo su derecho. Yo soy, claro, más del arte... Que quiero que haya una lectura sobre lo que está pasando.
Que proponga una transformación.
Que proponga una transformación. Uh-huh. Tampoco me gusta lo explícito, por ejemplo, decir hacer el mensaje sin tantas cosas. Digo, lo lindo del arte es que tiene ribetes y hasta doble sentidos en las cosas que dice y eso.
Y que cada uno lo puede interpretar como le parezca.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí.
Uh-huh. Bueno, Facu, es un placer
la verdad que
hablar
sí.
con vos. Sos un tipo interesante, ¿no? Para charlar, me quedaría mucho tiempo más, nos quedaríamos mucho tiempo más, pero se nos viene el resumen semanal. Siempre como final le pedimos a los entrevistados que nos cuenten cuáles son sus sueños. Sus sueños pueden ser personales, profesionales, cercanos, lejanos, algún sueño que tengas.
No sé, ser un ser de acá en adelante, qué sé yo, después de la muerte, ser un buen recuerdo. O sea, que tengan un buen recuerdo de mí, nada más. Uh-huh. Eso, que les quede algo marcado, aunque sea con lo que haga.
Bueno.
Eso. Que es mucho.
Es muchísimo.
Es un montón.
Bueno, muchísimas
gracias
Facundo.
Facu,
Muy amable.
Gracias.
Muy bien, hacemos una pausa nosotros y enseguida ya venimos con el resumen en audios.
Agenda los números de...